Bienvenidos y bienvenidas al programa Iguales pero Diferentes. Un saludo de Laura Serna y del técnico que nos acompaña, Borja Cabrera. El programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general sobre igualdad de género. Tras 2 años de andadura en esta tercera temporada, nuestra meta será la de desmontar los mitos relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Concretamente, será el caso de las falsas creencias generalizadas sobre 5 temáticas que consideramos claves. En primer lugar, violencia de género. Segundo, feminismo. Tercero, el amor romántico. Cuarto, estereotipos roles de género. Y quinto, la maternidad y la paternidad. ¿Y por qué es necesario desmontar estos mitos? Pues porque cuando hablamos de igualdad de mujeres y de hombres, chocamos constantemente con toda una serie de prejuicios e indefiniciones, de dudas, sobre lo que dicha igualdad implica y cómo se pretende conseguir. Prejuicios que se reproducen hasta la saciedad y que impiden clarificar los verdaderos objetivos de la igualdad. En efecto, nadie pone en duda que se quiere llegar a ser iguales. En cualquier agenda política, social, económica, está presente la idea de igualdad. Pero también es cierto que no parece coincidirse en el análisis de en qué medida dicha igualdad se ha alcanzado o no en los medios para conseguirla, en lo que implica o no ser iguales, y sobre todo en su relación con la libertad del ser humano. Porque parece que para ser iguales hay que destruir la libertad, cuando lo cierto es que cuanto más iguales somos, real y efectivamente iguales, más libres, verdaderamente libres seremos. Nos proponemos entonces sacar a la luz toda una serie de razonamientos sobre la igualdad, que escuchamos no pocas veces, que están en el sentir social cotidiano y que esconden no pocas reticencias a una igualdad de mujeres y hombres efectiva. Unos razonamientos que ya casi son como mitos, ideas y creencias irracionales, porque por mucho que se diga, por mucho que la ciencia avance en temas de estudio de género, la sociedad tiene aquellos tan interiorizados que resulta complejo creer o razonar de otro modo. Porque en último término, los mitos no son más que creencias que parecen verdades absolutas y poco cuestionables, que además tienen una carga emotiva relevante, y porque lo relevante de los mitos no es la verdad o la falsedad de los mismos que esconden, sino el hecho de que se convierten en postulados indestructibles, que no soportan cualquier tipo de análisis reflexivo y que se resisten al cambio. Aún así, pensemos en estos mitos, porque del razonamiento puede surgir una auténtica igualdad. En el programa de hoy, de Iguales pero Diferentes, con motivo de la próxima conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vamos a dedicar el programa a los mitos que giran en torno a la violencia de género. Con la finalidad de poder desmontar los mitos relacionados con la violencia de género, consideramos necesario sentar bien las bases de dicha problemática. Es para ello por lo que necesitamos dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? ¿Qué es la diferencia de otros tipos de violencia? No debemos confundir la violencia de género con otras formas de violencia. La violencia, en general, es la interacción humana que se manifiesta en conductas o situaciones que provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave, ya sea bien físico, bien sexual, verbal o psicológico, a una o varias personas. Es decir, es la violencia ejercida de una persona hacia otra sin que tengan una especial relación entre las mismas. ¿Y la violencia doméstica? La violencia doméstica es aquella que se da cuando se traduce en malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de cualquier otra índole infligidas por personas del medio familiar y dirigida generalmente a las mujeres, menores o personas mayores que componen la familia. Es decir, es la violencia que se ejerce dentro del ámbito familiar, ejercida por sus miembros y contra sus miembros. La violencia de género, por último, para esclarecer los conceptos, es aquella que es ejercida exclusivamente contra las mujeres, como manifestación de la discriminación, el abuso y el sometimiento del hombre a la mujer. El factor de riesgo para ser víctima de la violencia del género es simplemente ser mujer. ¿Qué legislación tenemos presente en España al respecto? En España tenemos la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta ley, desde su creación, ha dado lugar a diversas críticas y ha creado opiniones muy dispares en torno a ellas. Pero bueno, polémica aparte, esta ley fue aprobada en España con el fin de luchar de forma activa, interviniendo en todos los ámbitos, social, económico, político y cultural, para eliminar las dificultades y obstáculos que imposibilitan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. ¿De qué cifras podemos hablar actualmente en España en relación a la violencia de género? En cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a 31 de octubre del 2014, la violencia de género en este país se ha cobrado un total de 42 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales 32 eran mujeres españolas y 10 extranjeras. Aquí demostramos cómo es falsa la creencia de que la mayoría de los casos se trate de personas extranjeras. Las víctimas tenían además una edad comprendida entre los 21 y 84 años, con lo que quiere decir que la violencia de género es un problema que no tiene edad. Según la memoria de la Fiscalía General del 2014, las denuncias falsas representan el 0,010. Es decir, las denuncias falsas son una de cada 100. Los datos derriban el mito de las denuncias falsas. Y ahora debemos preguntarnos, ¿y para el resto de delitos? ¿Cuántas denuncias falsas habrá? En materia de violencia de género, las habrá como en cualquier otro delito, pero encima en este caso representan un porcentaje poco significativo, 0,010. Los asesinatos no deben ser el único indicador a tener en cuenta. ¿Y las mujeres que sufren maltrato y no lo dicen? Ya no decimos denunciar, nos referimos a decirlo en voz alta. ¿Y todas las mujeres que tienen lesiones físicas o psicológicas como consecuencia del maltrato donde no se contabilizan? Para ello acudimos a los datos reflejados en la macroencuesta del 2011, en la que se establece que el porcentaje de mujeres que manifestó haber sufrido violencia de género alguna vez en la vida fue del 10,9% del total de las entrevistadas, lo que equivale a más de 2.150.000 mujeres. De ellas estarían en la actualidad en situación de maltrato casi 600.000, el 3% del total de entrevistadas, y habrían salido de esa situación más de 1.560.000. Otro dato relevante es que de las mujeres que dijeron haber sufrido violencia alguna vez en la vida, el 72,6% aseguró que no había denunciado en ninguna ocasión a su maltratador. Son datos estremecedores. 600.000 mujeres se encuentran actualmente en España en situación de violencia y un total de más de 2.150.000 la han sufrido alguna vez en su vida, según la macroencuesta realizada en 2011. Llegados a este punto, con el objetivo de profundizar en el tema y de desmantelar las falsas creencias que generalmente son tomadas por ciertas, vamos a contar con la inestimable colaboración de Miguel Lorente Acosta, doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Granada, médico forense por oposición, especialista de medicina legal y forense y máster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor titular del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y experto de Antropología Física de la Universidad de Granada. Además, es experto en el estudio de la violencia interpersonal y muy especialmente en el de la violencia de género. Su experiencia y formación lo han llevado a ocupar cargos de responsabilidad dentro de la Administración española. Fue director del Instituto de Medicina Legal de Granada desde julio del 2003 hasta abril de 2008. Director de General de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Junta de Andalucía desde diciembre del 2006 a abril del 2008. Y delegado de Gobierno para la Violencia de Género del Gobierno de España de abril del 2008 a diciembre del 2011. Saludamos ya a nuestro invitado. Buenos días, Miguel Lorente Acosta. Agradecerle desde Iguales pero Diferentes su participación, su colaboración con nuestro programa para ayudarnos a desmontar mitos en torno a la violencia de género.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar el programa con una serie de afirmaciones que me gustaría que usted desmontase, comentase, como usted libremente considere.
Bien, preferiría que no habláramos de tú, así la distancia que hay se hace un poquito más corta.
Muy bien, pues muchas gracias. Uh-huh. Pues entonces voy a empezar con la primera afirmación.
Vale.
¿Qué responderías a unas afirmaciones de esta índole que son afirmaciones que escuchamos de forma cotidiana en la calle? Eso de decir violencia de género se trata de violencia en general, porque entonces, ¿de qué hablamos cuando una mujer pega a un hombre?
Sí, estaríamos, es uno de los argumentos más utilizados para mostrar cierto interés por el problema de la violencia, incluso por el problema de la violencia contra las mujeres, pero mantenerse distante y lejano frente a la realidad de la violencia de género. Es como decir que enfermedad es enfermedad y no hablar de enfermedades, o decir que los accidentes son accidentes y no hablar de accidentes laborales, accidentes de tráfico, accidentes en otras circunstancias, ¿no? Es negar la realidad de la violencia de género, y más que un interés por la violencia en sí, lo que demuestra es un desinterés y tratar de mantener al margen la violencia de género como un problema social con unas características y una dimensión totalmente distinta al resto de las violencias.
De acuerdo. Y a otra afirmación que podemos escuchar en la calle, como las cifras de violencia de género se mantienen. Son episodios muy graves, pero esporádicos y puntuales.
Pues también tratar de no implicarse, es decir, el posmachismo, esa reacción para dificultar el avance de la igualdad, lo que está jugando es a generar desorientación, porque la desorientación genera confusión, la confusión distancia, la distancia pasividad y la pasividad que todo sigue igual, ¿no? Entonces, el tratar de analizar la situación de la violencia de género en el momento actual bajo referencias del pasado significa desconocer y además desconsiderar el problema en el pasado, cuando no se hacía nada y lo que se hacía iba dirigido a unos objetivos determinados, y desconsiderar el presente cuando parte de la violencia que se está produciendo, tal y como comprobamos en la última macroencuesta, es precisamente porque hay un cambio social, las mujeres están liderando ese cambio, las mujeres están transformando los roles y los roles están modificando la sociedad, y hay muchos hombres que se resisten a ese cambio y que incluso recurren a la violencia para mantener su estatus y sus privilegios. Luego, la situación de la violencia en el momento actual es totalmente distinta, aunque sí por desgracia, pero es totalmente distinta a la que existía hace unos años.
Que los hombres pegasen a sus mujeres es cosa de antes, otra época, eso ya no es así. Podríamos unirlo un poco al comentario anterior.
Sí, y sobre todo porque las cifras son objetivas y tenemos el problema y tenemos los estudios, incluso estudios internacionales como la OMS, que están recogiendo que la prevalencia, es decir, el número de mujeres que van a sufrir violencia por parte de su pareja es alrededor del 24%. El estudio de la Unión Europea también demuestra que la violencia y la prevalencia en España está por alrededor del 22%. Y además, la base para que eso se produzca, es decir, los estudios sociológicos en los que tanto el Eurobarómetro de 2010 como el barómetro que hizo el CIS en noviembre de 2012, que se presentó el año pasado, pues recogen que hay aproximadamente entre un 1 y un 2% de población que considera que pegar a la mujer es aceptable en algunas circunstancias, o incluso un 1% en todas las circunstancias. Es decir, que hay una base social que entiende que la violencia de género tiene un objetivo, que tiene unos usos, que tiene unas circunstancias que se pueden aplicar y utilizar, ¿no? Y por lo tanto, tenemos la base y tenemos el resultado. Luego, eso significa que los hombres siguen pegando a las mujeres y siguen maltratándolas porque tienen la referencia cultural que les da cierta legitimidad según esa construcción desigual e interesada para hacerlo.
Y ante alguna afirmación del tipo de la violencia de género es cosa de gente con pocos recursos, con niveles de educación bajos, familias desestructuradas, se da mucho entre inmigrantes, o como que la violencia de género es un problema que se da únicamente en países poco desarrollados, ¿qué dirías?
Pues que de nuevo demuestra un gran desconocimiento y un interés manifiesto en no acercarse al problema. Es decir, cuando hablamos de un problema como el de la violencia de género y la desigualdad que la genera de siglos y todavía no se ha conseguido acercar al problema, quiere decir que durante todo este tiempo no ha habido interés en hacerlo, porque tanto por resultados, estamos hablando de más de 120.000 denuncias al año, de 600.000 casos reales que se producen, de 70 homicidios de media, como algo objetivo, como algo palpable, como algo que se puede encontrar incluso en los medios de comunicación, si ante esa realidad se sigue pensando que el mito del alcohol, de las drogas, los inmigrantes, el trastorno psíquico, la clase social baja, el desempleo, son las causas de la violencia, pues demuestra una gran ignorancia. Hace dos días se presentó una encuesta realizada entre chavales de 10 y 15 años, el Instituto Andaluz de la Mujer fue el que la promovió, y hay un 24% de jóvenes que piensan que el lugar más adecuado para la violencia, para la mujer, es el hogar, que un 10% piensa que la última palabra y la decisión la debe tomar el hombre, e incluso un 25% de los chavales jóvenes de hoy día piensan que la violencia de género se debe precisamente a eso, al alcohol, ¿no? Uh-huh. Y es un mito que está presente y que ya no es que refleje solo una construcción cultural, ¿no?, que ya es grave, sino que en tema de desconocimiento es muy preocupante, porque uh-huh. ni la sociedad ni las instituciones educativas han hecho nada para cambiar. Si ahora mismo en una encuesta hubiera un 25% de chavales jóvenes que dijera que los niños vienen de cigüeña y de París, sería uh-huh. terrible, ¿no? Pues el desconocimiento es tan grave como decir que el alcohol es la causa de la violencia de género. No hemos hecho algo para cambiar ni la referencia cultural que lo permite, ni el sistema educativo que no lo desmonta. Luego uh-huh. eso significa que hay que seguir trabajando.
Y en cuanto a las denuncias falsas, cuando se afirma, hay más denuncias falsas de lo que pensamos. Muchas lo utilizan para atacar a sus exmaridos o exparejas. O hay mujeres que ponen muy al límite y es normal que eso suceda.
Pues de nuevo uno de los grandes mitos que además utiliza mucho el postmachismo porque juega con él. Es decir, refuerza, no es nada nuevo, refuerza el mito de la Eva perversa, del paraíso, de la maldad y la malicia propia de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces esto lo que hace es ponerle un apellido, pero el mito es el de la maldad de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso tiene tanto impacto, ¿no? Porque además juegan con otra característica del postmachismo que es el cientificismo, ¿no? Utilizar ciertos datos y manipularlos para presentarlos como ciertos, ¿no? Entonces las denuncias falsas es un mito. La Fiscalía General del Estado, en la memoria de este año que presentaba en septiembre de 2014, recoge que en el supuesto caso de que todos los casos que se están enjuiciando terminen en condena por denuncia falsa, en los 5 últimos años representarían el 0,010% uh-huh. de todas las denuncias, es decir, el delito con menos denuncia falsa de todos los delitos del Código Penal. Pero ellos utilizan elementos objetivos para generar la confusión esa que decía al principio, ¿no? Entonces, dicen el 30% de las sentencias no son condenatorias. Uh-huh. Y entonces ellos dicen el 30% denuncia falsa, más a eso las que se retira, más las que luego no declaran en el juicio contra el agresor, más los sobreseimientos, etcétera, etcétera. Entonces uh-huh. ellos suman y dicen el 80% denuncias falsas, cuando la propia Fiscalía General del Estado, en la memoria, dice que unos hechos no probados no significan que no hayan ocurrido, sino que no ha habido Exacto. elementos para desmontar, digamos, la situación o para demostrar la situación denunciada. Pero es una manipulación, es una manipulación propia de quien quiere generar esa confusión para que la confusión sirva para perpetuar la situación que existe en el momento actual.
Uh-huh. Y en cuanto al mito del amor verdadero, cuando se comenta o se dice, donde hay celos hay amor verdadero. Además, los chicos celosos son más protectores, son los que más quieren en el fondo. Eso no tiene nada que ver con la violencia de género.
No tiene que ver en cuanto a que es una justificación para acudir a la violencia de género, pero evidentemente lo que no tiene nada que ver es con el amor, es decir, uh-huh. los celos son posesión, no es amor. El amor se basa en la confianza, en el respeto, en la consideración y no en la posesión, en el dominio, en el control y en el sometimiento. Entonces, los celos son otro de los argumentos y de las construcciones culturales que se han dado para que se someta a la mujer en el nombre del amor, ¿no? Entonces, uh-huh. se ha hecho y se ha sometido a las mujeres en el nombre del compromiso, en el nombre de la pareja, en el nombre de la familia, en el nombre de los hijos, en el nombre uh-huh. del marido o en el buen hombre del marido. Y ahora, otro argumento, no ahora, sino siempre también ha sido de los celos, ¿no? Es que yo no puedo estar sin ti, es uh-huh. que yo te echo mucho de menos, que yo necesito saber cómo estás, porque mi vida sin ti no tiene sentido. Y eso que ahora mismo también se reviste de romanticismo y que incluso lleva a los hombres a presentarse como víctimas, pues no dejan de ser las estrategias del postmachismo a través de esos micromachismos que tanto utilizan para generar ese control y para que la misma mujer entienda y crea que en el fondo lo hace por amor, ¿no? De hecho, uh-huh. hay muchas víctimas que te dicen, mi marido me pega, pero por lo menos le importo. Yeah. Entendiendo o dando la sensación de que al pegarle y corregirle lo que para él está mal, ella lo vive como una consideración hacia ella, ¿no? Entonces, no dejan de ser construcciones culturales para justificar lo que ha estado presente siempre, que ha sido el control del dominio de las mujeres por parte de los hombres y la violencia como un instrumento de ese control.
Muy bien. Y afirmaciones como que las mujeres que han sido maltratadas vuelven con sus maridos o acaban arrepintiéndose, retirando las denuncias y perdonándoles, porque ellas en el fondo los buscan.
¿Qué no, dirías? hay casos que sí, que ocurre, y ocurre fundamentalmente cuando el contexto las hace sentirse culpable, las hace sentirse responsable, las hace sentirle que han faltado a su función como mujer, esposa, madre, ama de casa, de sacrificarse y de darlo todo por mantener la familia. Es decir, las presentan como unas traidoras a lo que es la identidad femenina esencial, ese papel y ese rol de esposa, madre, ama de casa, y por lo tanto, cuando eso se produce desde el contexto social, criticándola, cuestionándola, cuando la cultura la lleva también a pensar de ese modo, y cuando sobre todo no se ha tratado, no se ha recuperado del impacto que la violencia produce emocionalmente, pues efectivamente se pueden producir muchos casos de ese tipo, pero eso demuestra que la respuesta que estamos dando no es suficiente y no acaba con la denuncia, sino que acaba con la recuperación de la mujer, con la, ayuda necesaria para que la mujer pueda emprender o reemprender una vida libre de violencia, y todo eso significa mantener esa atención más allá de lo que es una sentencia judicial, ¿no? Entonces, cuando la atención y la actuación institucional o de la administración termina en el sello que se le pone a la sentencia, pues evidentemente la posibilidad de que ocurran elementos de este tipo es alta, porque se produce una dependencia emocional, porque el contexto social empuja a las mujeres a entender que su lugar es la familia, porque a ella le dicen tu marido es culpable de haberte pegado, pero tú eres responsable de haber dejado a tu hijo sin padre. Entonces, ese tipo de cosas que pesan mucho para que las mujeres vuelvan sobre la relación abandonada.
Y en cuanto al maltrato, que a veces se dice, el maltrato de un padre hacia una madre, por ejemplo, en una familia, es simplemente un problema de pareja exclusivamente, pero no tiene nada que ver ni afecta a los hijos. ¿Qué pasa con los hijos y la relación que ellos tienen con su padre en este caso? La gente lo separa y considera que son cosas diferenciadas.
No, ese es otro de los grandes mitos para intentar, mantener a la mujer. La sociedad, la cultura que ha establecido una identidad de las mujeres sobre el rol de madre, sabe que al final donde vayan los hijos y cómo estén los hijos va a ser el lugar donde estén y cómo estén las mujeres. Entonces, una forma de controlar después de la separación, ¿no? Un maltratador siempre es un mal padre. Hay veces que dice, es maltratado, pero puede ser un buen padre.
Sí,
no.
Exacto.
Un hombre que maltrata a la madre de los hijos delante de ella, de ellos, que la hunde emocionalmente, que la hunde físicamente, nunca es un buen padre, nunca. Nunca puede ser un buen padre el hombre y la persona que machaca sistemáticamente a la madre, nunca. Entonces, al margen de que conceptualmente no puede serlo, aunque lo hicieran en lugares distintos, aunque los hijos estuvieran internados en una ciudad, en un colegio y no vivieran la violencia, el hecho de encontrar a la madre, de ver a la madre sufrida, de impedir desarrollarse como persona y como ciudadana, ya sería suficiente para que se considera que es un mal padre. Pero es que además ocurre incluso en los homicidios, el 68% de los homicidios, según demuestran los hechos probados en la sentencia, se ocurren con hijos presentes. Y por lo tanto, el impacto emocional de la violencia sistemática y también del homicidio es terrible sobre esos hijos y sobre esas hijas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un impacto muy importante en ellos. Sufren consecuencias físicas, sufren consecuencias emocionales, hay retraso escolar, hay mayor consumo de sustancias tóxicas, hay mayor conducta, mayor recurso a conductas violentas, incluso durante la infancia y adolescencia. Es decir, que el impacto es negativo y es intenso, y por lo tanto nunca podemos justificar que la acción sobre la madre es independiente a la repercusión que tiene sobre los hijos y sobre las hijas.
Y ese es uno de los grandes mitos que quizá también cuesta mucho poder desmontar. En la calle se suele separar la relación del padre que pega a su esposa con sus hijos. De hecho, se tiene como algo...
Sí, se tiene como algo independiente porque en el fondo se está jugando con la idea de que la mujer también provoca, la mujer también se lleva la contraria, la mujer hace las cosas mal. En el fondo la violencia es para corregir algo que está mal y por lo tanto para establecer el orden dentro de la familia, para mantener que haya un criterio, para que haya una voz que lleve las pautas. En fin, todo ese tipo de cosas en el fondo es restablecer el orden que se considera alterado, no porque haya un maltratador, sino porque hay una mala mujer.
Exacto,
cuando cambiemos la idea y el concepto de violencia de género, pues entenderemos el mal y la dimensión tan grave, no solo ya sobre la mujer y sobre la sociedad, sino también sobre los hijos y las hijas que están viviendo esa violencia y que están reproduciéndola a la larga, tanto en el daño que sufren como en la posibilidad de perpetuar esa normalidad en los chicos ejerciendo la violencia y en las chicas aceptándola como parte de la relación de pareja.
También habrá que cambiar el concepto de la mujer en general, en
sí,
muchos aspectos.
Claro, la cultura establece roles y funciones e identidades para hombres y para mujeres. Si no hubiera una cultura, digamos, armónica en lo que son los roles, los espacios, los tiempos y las identidades, habría un conflicto permanente. Y a los hombres le dicen, tú haz esto, pega a tu mujer, y a la mujer le dicen, tu marido, pega lo normal. Es decir, que si no, estaríamos viviendo un conflicto tal. De hecho, el aumento, digamos, de la violencia que comentábamos antes, se debe a que las mujeres están cambiando y no están aceptando ese tipo de roles, mientras que los hombres todavía se resisten a cambiar, ¿no? Pero evidentemente el cambio y la transformación de la cultura significa establecer la igualdad como un valor esencial, tanto en la identidad como en las relaciones. Y eso significa que hombres y mujeres tenemos que abandonar las referencias a creernos que tenemos que ocupar espacios diferentes o que tenemos que desarrollar funciones diferentes, ¿no? Entonces, ese cambio es un cambio cultural y, como tal cambio cultural, debe de implicar a hombres y a mujeres. Y, evidentemente, al hablar de violencia, pues debe de transformar mucho más a los hombres, que son los que están generando las razones y están ejerciendo la violencia.
Y ¿qué dirías a la afirmación cuando se establece, se dice, se manifiesta la ley de violencia de género que es injusta y discriminatoria con respecto a los hombres? ¿O los hombres son maltratados en la misma medida?
No, es como cuando dicen que criminalizamos a los hombres. Yo soy hombre, mi padre es hombre, mis dos hijos son hombres, mis amigos mayoritariamente son hombres, y la ley no va contra los hombres. Ninguna ley va contra nadie en concreto, va contra quien rompe la ley. La ley va y muy bien ida y muy bien dirigida contra los hombres maltratadores, no contra los hombres. Necesitan un apellido, hombre maltratador. Y por lo tanto es una norma para actuar sobre la violencia y para prevenir violencia. Por lo tanto, los hombres deberían de sentirse felices de contar con una norma que lo que hace es tratar de promocionar la convivencia en paz en la sociedad.
Hay muchos hombres que consideran que esta ley va en contra de los hombres en general.
Sí, porque en el fondo se sienten muy identificados con esas figuras y esos valores y esas ideas que minimizan la violencia. Si no, no se sentirían tan cuestionados por una ley que lo que hace es cuestionar la violencia de los hombres, no los hombres como tales, sino la violencia que ejercen los hombres.
Y por último, otro gran mito que nos gustaría desmontar es que se trata de casos que no se pueden evitar, que son temas privados y domésticos y que por una bofetada no pasa nada, no tiene por qué haber más después, ni tiene por qué suceder nada más. ¿Puede quedarse en algo puntual?
No, la violencia, es decir, cuando una persona recurre a agredir a la persona con la que tiene una relación basada en el afecto, es porque esa relación está pensada y conceptualizada sobre el dominio y sumisión. No puede haber violencia donde hay amor, igual que no la hay donde hay amistad. Es decir, entender y justificar que son hechos puntuales y aislados es no querer ver toda la construcción que hay alrededor de la violencia y para qué sirve la violencia. La violencia no sirve para dañar, se daña y mucho, pero el objetivo de la violencia de género es dominar y controlar, someter a la mujer, y por lo tanto forma parte de ese contexto de dominio. Se puede dominar sin golpear a través de la violencia psicológica, ¿no? Pero todo forma parte de una situación de dominio y sumisión. Si no se entiende así y se quiere ver como hecho aislado, es porque no se quiere afrontar esa realidad, como tantas otras veces y como de hecho hemos comentado a lo largo de esta entrevista.
Y que se quiera ver como un tema privado, doméstico, en el que no se puede evitar, que no se puede hacer nada en realidad.
Todo eso es darle razones al agresor para seguir ejerciendo la violencia, y es darle razones a una cultura que ha entendido que la violencia de puerta adentro está justificada. La violencia nunca puede estar justificada porque está minando no solo a la persona que sufre la violencia, sino está minando los valores que nos damos como sociedad para convivir y establecer las relaciones. Por lo tanto, es un tema público porque una sociedad no puede permitir que de puerta adentro haya violencia. Es que no debemos de permitirlo como sociedad. No solo no podemos permitir que haya casos aislados, sino que haya esa construcción cultural que da lugar a que existan esos casos.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu participación en nuestro programa, por tu tiempo, por ayudarnos a desmontar grandes mitos que siguen persistiendo. Ha sido un placer y un lujo contar con Miguel Lorente Acosta. Gracias de verdad por tu tiempo y nos despedimos. Recibe un cordial saludo.
Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo, porque hace falta hablar de estos temas y hacerlo en voz alta y públicamente.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Sin más, esperamos haber desnudado los mitos en relación a un auténtico drama social como es el de la violencia de género. Y recuerden, lo relevante de los mitos no es la verdad o falsedad que esconden, sino el hecho de que se convierten en postulados, indestructibles, que no soportan cualquier tipo de análisis reflexivo. Aún así, pensemos en estos mitos, porque del razonamiento puede surgir una auténtica igualdad. Reciban un cordial saludo de mi parte, Laura Serna, y del técnico que nos acompaña hoy, Borja Cabrera, que tengan un buen día.